aquí en Radio y Televisión Martí, la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. La Embajada de México en La Habana ha suspendido sus servicios consulares desde este jueves 9 de junio debido a una nueva disposición del Banco Central de Cuba. La representación diplomática mexicana anunció en su cuenta oficial de Twitter que se suspende la atención al público en servicios consulares que requieran pago desde hoy y hasta nuevo aviso a causa de la instrucción emitida el 2 de junio por la institución financiera cubana. Golpeado y en su sexto día de huelga de hambre, se encuentra el preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Fugitivo Disidente, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Ariza, en Cienfuegos. El activista Pedro López, desde Santa Clara, dijo a Radio y Televisión Martí.
Antiel fue brutalmente golpeado, le rompieron la nariz debajo del pómulo, hicieron una herida también. Hace 4 días, hoy es el sexto día de su huelga de hambre, exigiendo su liberación, y le habían quitado la llamada porque había llamado a un amigo y había hecho una denuncia desde la prisión. El cativo está en celda de castigo aislado. Muchas veces pasan algunos reclusos y le tiran excremento. Está con una enfermedad, se llama hemorroides. Está sin medicamentos, sin atención médica, recibiendo tortura, lo mismo física que psicológica. Él estaba conversando con un guardia normal, el guardia se fue y regresó con 3 o 4 más. Lo sacaron de la celda donde lo tenían, lo pusieron en un lugar aparte donde no lo vieran los demás reclusos y empezaron a insultarle para que respondiera. Él estaba esposado. A él no responder, un carcelero empezó a atacarlo y empezó a golpearle en el rostro, ocasionando las heridas que antes describía. Le aplicaron la carretilla, que es un método de tortura también, que consiste en levantarlo por las esposas, detrás de la espalda. Lo llevaron al cuarto de la enfermería, donde estaba el médico. Delante del médico continuaron golpeándolo y insultándolo. El médico no hizo nada para detener esto. Y luego lo vuelven a su celda. Pero lo más grave de todo esto es que al otro día viene Fiscalía Militar para interrogarlo en calidad de acusado en un delito de atentado. O sea, lo golpean, esposado, y el que sale acusado, en vez de ser los carceleros, pues él es cativo. La esposa fue la que me lo confirmó.
Esa es la declaración del activista Pedro López. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la Cumbre de las Américas. Desde Los Ángeles, Natalie Salas Guaitero.
La Cumbre de las Américas quedó oficialmente instalada. En su discurso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la responsabilidad compartida que tienen los países de la región para lograr una migración ordenada y la necesidad de trabajar como socios para enfrentar desafíos comunes. Anunció la creación de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, para invertir en la región y trabajar juntos por la prosperidad de los pueblos. Destacó los puntos principales de su agenda, como la declaración de migración regional, la respuesta al cambio climático, la seguridad alimentaria y la necesidad de incorporar al sector privado en la recuperación de las economías. Destacó el convenio logrado junto con la Organización Panamericana de la Salud para capacitar a 500.000 trabajadores de la salud pública en la región de las Américas como parte del programa Fuerza de Salud de las Américas o America's Health Corps, cuyo fin es prevenir, prepararse y responder a futuras pandemias y otras emergencias de salud pública, garantizando la prestación equitativa de servicios de salud. Y el tema de la gobernabilidad no quedó atrás. El presidente hizo hincapié en la necesidad de proteger las democracias y trabajar en función de los pueblos, sobre todo los más vulnerables. Este jueves se espera que inicien las reuniones bilaterales y continuarán las mesas de trabajo para afinar los puntos en los que Washington espera lograr consenso, con miras a la denominada Declaración de Los Ángeles. Desde Los Ángeles, California, les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Rusia y China trataron de justificar ayer ante la Asamblea General de la ONU su veto a una reciente propuesta para imponer sanciones a Corea del Norte, en lo que supone la primera vez que se fuerza a potencias del Consejo de Seguridad a explicar por qué bloquean una medida. La ONU aprobó en abril una resolución que obliga a convocar sesión plenaria de la Asamblea General cada vez que hay un veto en el Consejo de Seguridad. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos desde Nueva York, estimados radio oyentes de Radio Martí, y bienvenidos a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington refleja en su informe temas de la Cumbre de las Américas, entre estos, la nueva asociación económica estadounidense con Latinoamérica para generar oportunidades económicas para la región. También nuestra colega habla en su informe sobre la inmigración que ha de ser legal y ordenada, mientras que el tema del 11 de julio en Cuba también fue abordado en un evento titulado Reflexiones sobre Cuba, organizado por el Instituto Internacional sobre la Raza, Igualdad y Derecho, cuyo acontecer Michelle Sagué también nos brinda. En Nueva York reflejamos además la voz de la hijita de 6 años de edad de Maikel Osorbo Castillo, dirigiéndose la niña a los señores de la cumbre por el bienestar de su padre. Y ahora pasamos a Washington con Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encara la Cumbre de las Américas de esta semana con el objetivo de impulsar avances regionales para abordar el desarrollo económico, el cambio climático y la migración, a pesar de la notable ausencia de algunos de sus homólogos latinoamericanos. El presidente dijo el miércoles que la democracia es un ingrediente esencial para el futuro del hemisferio occidental cuando dio la bienvenida a los líderes a la Cumbre de las Américas, en un rechazo implícito a quienes boicotearon la reunión porque gobiernos autoritarios no fueron invitados. El presidente anunció una propuesta de nueva asociación económica de Estados Unidos con América Latina, destinada a contrarrestar la creciente influencia de China.
Together. We have to invest in making sure our trade.
Él dice que juntos tienen que invertir para asegurarse de que el comercio sea sostenible y responsable en la creación de cadenas de suministro que sean más resistentes, más seguras y más sostenibles, que al trabajar con amigos cercanos que comparten los valores de Estados Unidos, se pueden asegurar de que no sean vulnerables a impactos inesperados mientras generan oportunidades económicas para las personas en la región. Biden también usó el discurso para adelantar una declaración de la cumbre sobre migración que se lanzará el viernes, calificándola de un nuevo enfoque innovador e integrado con responsabilidad compartida en todo el hemisferio, aunque proporcionó pocos detalles. El mandatario dijo que la migración segura y ordenada es buena para todas las economías, pero que las vías ilegales son inaceptables. Tocando el tema de los líderes ausentes de la cumbre, Biden dijo que la región es grande y diversa y no siempre se está de acuerdo en todo, pero debido a que son democracias, se resuelven los desacuerdos con respeto mutuo y diálogo. Mientras tanto, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos organizó la conferencia Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J, en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebra actualmente en Los Ángeles. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, declaró que de las cosas que le parecieron más chocantes en la respuesta del régimen a las protestas del 11 de julio fue cómo se estigmatizó a los manifestantes.
Recuerdo que las cosas que me parecieron más chocantes con lo del 11 de julio fue la forma en la que la institucionalidad se refería a las personas manifestantes, los adjetivos que se utilizaron, la forma como se estigmatizó, se señaló, me atreví a decir, se criminalizó en el discurso una protesta que era mucho más diversa. Es algo que tiene unos ingredientes de profunda violencia simbólica que genera un tremendo miedo.
El ex prisionero político y abogado Roberto Quiñones opinó que los sucesos del 11 de julio constituyen un parteaguas en la historia de Cuba. Por su parte, la curadora de arte y activista Claudia Henlui expresó que el gobierno cubano sacó para censurar el arte el decreto 349, que exige a los artistas que obtengan permiso por adelantado para exhibiciones y actuaciones públicas o privadas.
Y es que el arte ha sido, dentro de Cuba, uno de los mayores focos para la dictadura, justamente porque la implicación de los intelectuales, la implicación del arte, con el contexto, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido, ha sido, yo creo, uno de los principales puntos que ha podido movilizar de tal manera, ha hecho despertar a la sociedad cubana.
La activista Salomé García señaló que ningún oficial ha sido sancionado por la represión que sufrieron los manifestantes tras las protestas del 11 de julio, perpetuándose la impunidad hasta la fecha. Además, pidió a la comunidad internacional que exija información sobre los detenidos. Asimismo, pidió el ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión en la isla, recordando que el último censo de observadores independientes fue en el 2003. En otra noticia de importancia, congresistas republicanos en una conferencia de prensa en Washington criticaron la política de la administración del presidente Biden en América Latina durante la Cumbre de las Américas. La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, calificó de posición insultante la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas después de que no se invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, criticó la agenda de la cumbre alegando que no incluye temas para frenar la inmigración. No obstante, la migración es un tema importante en la cumbre y la vicepresidenta Kamala Harris ha anunciado 1,9 mil millones de dólares de inversiones del sector privado en América Central para crear oportunidades que aportarían a la reducción de la migración ilegal. Salazar subrayó además que la ausencia de los líderes de Guatemala, Honduras y El Salvador, quien dijo que son países que exportan gente, imposibilita un diálogo sobre el flujo de migrantes de esas naciones a Estados Unidos. El representante por la Florida, Byron Donalds, también criticó la actitud del presidente mexicano, diciendo que no tiene respeto por Estados Unidos ni por la administración Biden, que según dijo ni siquiera respeta su propia frontera a través de sus políticas. Mientras tanto, el representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, acusó a la administración Biden de hacer todo lo posible por legitimizar a los enemigos de la libertad y dio como ejemplo los recientes cambios anunciados por Washington en su política hacia Cuba. Con él coincidió el representante republicano por Tennessee, Tim Burchett. Él dice que la Casa Blanca está optando por suavizar sus políticas hacia estos regímenes comunistas, que hace apenas unos días la administración Biden anunció que pretende levantar varias restricciones de la era del presidente Trump para tomar medidas enérgicas contra los abusos de los derechos humanos en el país y evitar que el dinero estadounidense llegue a manos de las autoridades cubanas corruptas. Mientras tanto, el senador demócrata Bob Menéndez dijo en un comunicado que le complace ver que el presidente Biden esté preservando el estándar de que la Cumbre de las Américas siga siendo una reunión para las democracias. Opinó que la ausencia del presidente mexicano en la cumbre retrasará los esfuerzos para continuar reparando la relación y cooperar en temas pertinentes al bienestar de México y Estados Unidos. Añadió además que se une a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente López Obrador de apoyar a dictadores en vez de los intereses de los pueblos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle, por este extenso recorrido sobre la Cumbre de las Américas. Y ahora pasamos a Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad sesionó para abordar los esfuerzos de la comunidad internacional para la rendición de cuentas por parte de la red terrorista global Estado Islámico. Richard Mills es embajador estadounidense y representante adjunto de Washington a Naciones Unidas, quien participó en una sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en que se abordó el tema de Estado Islámico, Daesh, como también se le conoce a la red terrorista global. Durante el encuentro, el embajador Mills se refirió a UNITAD, el equipo investigativo que promueve la rendición de cuentas por los crímenes que Estado Islámico ha cometido. Así habló el embajador Richard Mills en representación de Washington.
The United States welcomes the news that UNITAD, as we've heard from the special advisor, is beginning to uncover how ISIS leaders use the group's ill-gotten funds to finance its crimes, in particular to carry out the genocide against Yazidis, Christians, and Shia Muslims in the areas that it controlled.
Estados Unidos acoge la información que UNITAD comienza a descubrir cómo los líderes de Estado Islámico emplearon los fondos mal adquiridos para financiar sus crímenes, en particular realizar el genocidio de los yazidis, cristianos y musulmanes shias en áreas que controla y por su realización de crímenes de lesa humanidad y de limpieza étnica contra estos grupos. Eso también incluye a musulmanes sunitas, kurdos y otras minorías. Estados Unidos también acoge que UNITAD esté reconstruyendo el comando desde las esferas más altas a los niveles locales para establecer la responsabilidad individual para los involucrados en crímenes específicos. Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el embajador adjunto estadounidense dijo que Estados Unidos toma nota de que UNITAD ha descubierto comunicaciones directas entre sus líderes superiores que muestran los métodos que Estado Islámico ha desarrollado, armas químicas. El embajador Mills afirmó que Estado Islámico, de manera intencional y exhaustiva, viene realizando experimentos en personas para aumentar la letalidad de sus armas. El representante adjunto de Washington ante Naciones Unidas añadió que Estado Islámico ha dado incentivos para el desplazamiento de estas armas mortíferas al suministrar premios financieros a fuerzas de Estado Islámico que hayan empleado tales armas. El embajador añadió:
The United States joins others in commending the remarkable work of UNITAD's dedicated team in collecting, preserving, archiving, and analyzing the evidence of crimes by ISIS members.
Estados Unidos se une a otros en acoger el trabajo extraordinario del equipo investigativo que promueve la contabilidad de crímenes cometidos por Estado Islámico en recoger, conservar, recopilar en archivos y analizar la evidencia de crímenes por miembros de Estado Islámico. Nos complace saber que UNITAD ha desarrollado métodos para recoger información y para custodiarla, no obstante los retos que significa la existencia de millones de documentos y amplio contenido digital. También acogemos los informes de la fuerte cooperación entre UNITAD con la oficina del primer ministro de Irak, su cancillería y cortes, así como autoridades provinciales y el gobierno regional de Kurdistán. Esto en particular mientras UNITAD transita del desarrollo de archivos de casos que documentan crímenes cometidos por individuos específicos para su uso en enjuiciamientos. El embajador Mills afirmó que Estados Unidos acoge la colaboración de UNITAD con autoridades que hacen cumplir la ley fuera de Irak, en el momento en que estados buscan enjuiciar a ciudadanos que cometieron crímenes contra combatientes extranjeros, mientras UNITAD apoya la autoridad de enjuiciamiento de Suecia durante el juicio de una ciudadana sueca por crímenes de guerra durante su tiempo con Estado Islámico. Richard Mills dijo que ante la capacidad en aumento de UNITAD para apoyar estos juicios, Estados Unidos insta a los Estados miembros a que realicen la repatriación, rehabilitación, reintegración y enjuiciamiento como sea apropiado de sus ciudadanos que son combatientes extranjeros o asociados a la familia de Estado Islámico, sea en Siria o en Irak. La labor de UNITAD es fundamental para la reconciliación en Irak, puntualizó el diplomático estadounidense, quien añadió que la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por este grupo terrorista requiere juicios transparentes que cumplan con las garantías mínimas para un juicio justo. En Estados Unidos, concretamente en Alexandria, estado de Virginia, un estadounidense del estado de Kansas Allison Elizabeth Fluke Akron, se dijo culpable este martes 7 de junio de ser líder y de entrenar a un batallón de 100 mujeres y menores en Siria y de apoyar a la red terrorista global de Estado Islámico. La acusada viajó a Siria en el 2012 para participar en la guerra violenta o yihad, luego de vivir en Libia, Turquía y Egipto y haber colaborado con otro grupo terrorista, Ansar al-Sharia, de acuerdo a su acuerdo de culpabilidad. Allison Elizabeth Fluke Akron dijo ante la corte en Virginia que ella no tenía conocimiento que las combatientes que ella entrenaba eran menores de edad, al manifestar que ella, de manera intencional, jamás entrenó a niñas menores de edad. La Fiscalía Federal le acusa de entrenar a niñas tan jóvenes como de 10 años de edad en el uso de granadas, armas tipo AK-47 y cinturones suicidas. Al haberse iniciado la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, circula un llamado de una niña cubana por el encarcelamiento de su padre, el rapero y activista cubano Michael Castillo Pérez, también conocido como El Osorbo. El Osorbo se encuentra en prisión desde abril del 2021 y fue su hija, una niña de 6 años, Jade de la Caridad Castillo, quien envió un mensaje a los señores de la cumbre en favor de su papá. En el portal de Radio Televisión Martí aparece reflejado el llamado de la menor de 6 años en favor del preso político, quien espera la sentencia firme tras un juicio celebrado el pasado 31 de mayo que la redacción de Radio Televisión Martí refleja en su portal, en que su abogado defensor apenas pudo ejercer el uso de la palabra, tal como lo comunicó a Radio Martí su ex esposa, Rosemary Hernández, y madre de la niña. Rosemary Hernández estuvo presente en la vista oral. Michael Castillo, El Osorbo, fue juzgado a la vez que el líder del movimiento San Isidro y artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, y podría enfrentar 10 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos. El cantante Yotuel Romero, ganador junto a El Osorbo y otros artistas de 2 Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, que se convirtió en un himno de lucha de los manifestantes pacíficos en Cuba, publicó el video en el medio social de Facebook en que la niña da lectura a su mensaje. La niña Jade de la Caridad Castillo se dirigió a los señores de la cumbre de la siguiente manera.
Me diré ustedes, aunque no los conozca, desde Cuba. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción. Él no ha hecho nada. Por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho. Y lo extraño, por favor, me pueden ayudar a liberarlo. Lo quiero mucho. Me pueden ayudar a liberar a mi padre.
Por otra parte, el asesor de política institucional de la organización Human Rights Foundation, Álvaro Piaggio, dijo que la entidad que él representa valora que el arte contestatario de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo Castillo fue precursor y dio paso a las manifestaciones del pasado 11 de julio a través de Cuba.
Obviamente que la narrativa del régimen de que Luis Manuel o Michael no son artistas de verdad es absurdo. Eso está basado simplemente en el hecho de que el régimen no puede tolerar cualquier tipo de expresión que no esté aprobada por la dictadura. Entonces, eso es simplemente lo que le molesta al régimen y como te decía anteriormente, quieren hacer... Quiero dar un ejemplo con la represión que le han hecho a Luis Manuel y a Michael, porque el arte de ellos y de tantos otros artistas en Cuba en los últimos años han inspirado a millones de jóvenes dentro de la isla a salir a las calles, a exigir sus derechos, como lo vimos el 11 de julio, y eso es lo que más tiene miedo al régimen. Entonces, lo que están haciendo ahora es simplemente... esto es parte de la campaña para reprimir lo que pasó el 11 de julio, y para tratar de intimidar a la sociedad cubana en general.
Hasta ahí, Álvaro Piaggio de Human Rights Foundation, organización de derechos humanos que desde Nueva York y Oslo, Noruega, le da seguimiento a la situación que enfrenta Michael Osorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como la de otros presos políticos en Cuba. Con agradecimiento a Michelle Sagan en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, agradezco a la redacción del portal de Radio y Televisión Martí por compartir con nosotros el reclamo de Jade de la Caridad Castillo, así como el pronunciamiento de Álvaro Piaggio de Human Rights Foundation, esta vez desde Nueva York. Gracias a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, por su gentil sintonía a este su programa Entre Dos Ríos, invitándoles a nuestra próxima edición, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.